¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Facebook y www.radioformulalapaz.com. ¿Qué dicen ellas? Las mujeres que hablan de todo y con todos. Carla Zavala y Claudia Rufo ya están aquí.
Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto nos da saludarles en este ya jueves 28 de agosto. Se está agotando el mes de la vacación. En unos días ya los niños estarán de vuelta en las escuelas, así que hay que aprovechar al máximo estos días que les quedan. Los saludo con mucho gusto, soy Claudia Rufo. Estamos iniciando ¿Qué dicen ellas? Los invitamos a que se queden en esta hora. Y sobre todo porque hoy vamos a tener un tema sumamente interesante que tiene que ver con nosotras las mujeres. Y bueno, antes de entrar de lleno al tema, aquí estamos en la producción de Cristian Gausi, nuestro señor productor.
El más guapo.
Obvio, y luego con Púrpura, no manches, el más guapísimo.
Oye, sí, es cierto, además el programa del día de hoy no te dije, ajá, pero tiene que ver con eso,
¿eh? Exacto, se me hace que sí sabía y algo pasó. Ah, y bueno, también está Germán Laje a distancia, muy buenos días, Germán. Y obviamente nuestra querida chula Dulce Cota, que como bien les decía ayer, estuvo de manteles largos. Ayer la felicitamos y la abrazamos a distancia porque no estuvo aquí, pero hoy ya la pudimos apapachar.
Estuvo en la playa, ahí estuvo, mi querida Dulce.
Romanceando.
Lo sé todo. Estuvo ahí en la playa echando pasión.
Ay.
Y cariño y amor, y celebrando un año más de vida.
Vamos a ver si no nos quiere contar un poquito más de detalle. Y como ya la escucharon, aquí estamos juntas en la cabina de ¿Qué dicen ellas? Carla Zavala. Buenos
días. Así es. Muy buenos días, mi querida Claudia Rufo.
Bien bonito. Saludos. Tu blusa, que me la quiero robar.
Te voy a quedar un poquito grande nada más. Cabe como 5 Claudia Rufos aquí.
No seas simple, me encantó.
Imagínate, mi Rufo. Está como mi mamá, que para la gente, bueno, pues no lo sabe, pero yo, para que se pongan en contexto, mido 1.76, mi madre mide 1.49, 1.50, chiquitina, y de repente me dice, necesito un vestido de noche y no sé qué, ¿no tendrás uno? Y dije, vas a parecer la llorona o algo así, porque ¿dónde le va a quedar a mi santa madre, que además pesa como medio gramo?
Sí, es muy delgadita, además es muy delgada.
Sí, y pequeñita, entonces nos dio tanta risa, que lo más gracioso es que en aquel entonces mi hija tenía 4 años y le dijo, y era un vestido de noche el que buscaba, y mi hija le dijo, yo tengo uno del Lago de los Cisnes,
¿Te lo puedo prestar? Oh.
Y dije, lo peor es que si se lo pone, le va a quedar.
Ajá.
Seguramente el de Blancanieves le va a quedar a la abuela, pero bueno, pues así en esta deliciosa mañana. Saludos a la Pacífico Norte, saludos al hermoso pueblo de Todos Santos también, qué cosa tan hermosa. Hay que decirlo, qué ganas de ir a Todos Santos.
Vámonos.
Los fines de semana, ya vamos a estar platicando también después de eso. Qué rico se come, qué rico se pasea, qué rico se siente Todos Santos. ¿Y sabe qué? Todos Santos somos todos.
Así
todos
es.
Santos eres tú, soy yo, tú y todos es de nosotros. Así que, pues ahí está el saludo para los todos santeños, porque luego me dicen, oye, manda saludos para La Garita, para Melitón Albañez, para Álvaro Obregón, para las positas, para todos lados y a Todos Santos, ¿qué? Así que ahí está el saludo a Todos Santos, que también luego nos sintonizan por las 7.90 de AM. Así que les dejamos un abrazo, un beso tronador.
¿Cuántos festivales deliciosos hay en Todos Santos?
¿Qué? ¡Mango!
Así que pretextos hay para ir. Pronto voy a invitar por aquí a mi queridísima Marina Garnica, que nos va a estar invitando al evento que todos los años realiza, que es el Gastrovino, que se hace justamente ahí en Todos Santos. Entonces ya estaremos platicando. Oye, Zavala.
Es que venga y nos antoje, porque también ya va a venir el Todos Santos.
El yoga.
El Todos Santos Wellness Fest. Así, ajá, que muchas cosas, como siempre, Todos Santos vibrando altísimo.
Oye, Zavala, y antes que otra cosa suceda, fíjate que hoy es un día súper especial y Pues por lo pronto quiero mandar un abrazo y un beso apretado, tronador, que estoy segura al rato voy y se los doy y llevo a mis hijos porque hoy es Día del Abuelo. Entonces le quiero mandar muchos besos, abrazos y sobre todo, ¿sabes qué? Agradecer a Dios porque todavía mis hijos tienen, son afortunados de tener a tres de sus cuatro abuelos. Y bueno, aquí en La Paz están mis papás y no tengo otra cosa más que agradecimiento y tanto amor y tanto cariño que dan a mis hijos. Son abuelos que están ahí presentes, siempre orgullosos de sus nietos. Tienen un montón de nietos ya. Son seis. Sí. ¡Qué bárbaros!
Así Doña que, Lolis ya los colecciona como estampitas a los nietos. Sí. Y todos con la misma carita porque todos se parecen.
Son seis nietos. Valeria, de parte de Valeria, de Isabela, de Santiago, Jorge Andrés,
Mateo
no sé y Maximiliano.
¿Lo recuerdas?
Me faltó el mío.
Dije, no sé si te acuerdas, Mateo. Estoy contándotelos, Rufo.
Mateo y Maximiliano, les mandamos un beso y un abrazo a la yeya y al abuelo porque hoy es su día y hasta el hermoso estado de Campeche a mi queridísimo suegro Sergio Versunza, que también allá cuando vamos a visitarlo hace lo propio.
Yo me uno a esa felicitación para ellos y también para Doña Tere y Don Carlos, que más que abuelos, han sido padres, han sido compañeros, han sido cómplices. Hoy tiene 22 años y creo que todos nos sentimos orgullosos del trabajo que se ha hecho. Algo que a mí me ha gustado y que tuve la dicha y fortuna de poder vivir es esta educación intergeneracional. Es decir, en el tiempo que yo tuve que estar con mis papás, que mi hija estaba pequeña, es increíble. Yo siempre lo he dicho, que los hijos que son criados por los abuelos son tocados por el dedo de Dios. Es espectacular. Yo tuve esa dicha y le mando un beso hasta el cielo a mis abuelos, que fueron maravillosos, y tuve esa oportunidad. Mi abuela siempre vivió con nosotros y era esa parte de amor inconmensurable, esa fuente inagotable de ese cariño. Y hoy lo veo y lo vivo con mi padre y con mi madre, que son esa fuente inagotable hacia mi hija. Mis padres, desgraciadamente, no coleccionaron nietos como Doña Loli.
No, bueno,
la
pero...
Mis hermanas tienen una.
Pero qué bárbaro, qué dichosa.
Es toda la vida.
Ajá,
es toda dichosa. La vida esa pequeña. Pero la verdad es que es padrísimo. Vamos a hacer un programa de educación intergeneracional. Es una maravilla, sí. Es una maravilla. Y yo nada más tengo que decirles gracias totales por el amor que siempre me han dado a mí, porque me siguen apoyando, porque me siguen impulsando y sobre todo por el amor incondicional que nos han tenido a ambas. Así que yo de repente le digo a mi mamá, llegué con el relleno cremosito.
Sí, es cierto.
Ya no vine sola. Vine con mi pulga.
Acompañadísima con ese relleno muy bonito.
Dice mi mamá, qué bonito paquetito nos trajiste.
Ay, sí.
Lo he disfrutado mucho. Y la verdad es que es una complicidad.
Es cierto.
Entre ellas, entre la abuela y la nieta. Pero el abuelo también, ¿eh? Ahí les cuento que mi hija que está grabando sus videos, sígala, Vida con Pau, me dio mucha risa porque está grabando el video, llega la abuela, le da un caderazo.
No.
Le da un caderazo porque no sabía la abuela que estaba grabando y por atrás sale el abuelo así en pijama, haciendo caras y moviéndose y bailando atrás de ella. Y bueno, no sabían que estaban en vivo por el TikTok los abuelos con ella. Y
salieron.
Ella estaba grabando un video de cómo hacer un café o no sé qué cosa. Y dice, cuando los abuelos simplemente invadieron y se llevaron todo. Los amo infinitamente.
Sí, yo lo sé. Así que abrazo también a todos, ¿no? Los que nos están escuchando.
A todos los abuelos, las abuelas. Sigan siendo maravillosos, sigan siendo esos ángeles que les cortaron las alas y los disfrazaron de abuelos. Síganlos, sí, síganlos engreando, síganlos malcriando, síganles dando todo ese apapacho, ese amor. Así que vivan los abuelos.
Y con esto nos vamos a la pausa comercial. Regresamos con más de ¿Qué dicen ellas?
¿Qué dicen ellas?
Y estamos de regreso en esta deliciosa mañana. Saludos a toda la gente que nos están sintonizando a través de los podcasts y plataformas. Ya estamos también por ahí en Facebook. Y el día de hoy vamos a hablar de la Mesa Violeta, pero tenemos una felicitación muy importante y muy especial.
Vamos a felicitar al maestro Jesús Druk González. Es su cumpleaños, es abuelo, está en deconstrucción constante. Muchas felicidades.
Aquí bien pegadita,
muchas,
sí.
Muchas felicidades.
Pues nos unimos a esa felicitación y esperamos que nos llegue la respectiva rebanada de pastel. El café ya lo tenemos acá, ¿no?
Sí, ya estamos listas.
Oye, pero además, ¿qué dicha tenemos de que a estas alturas, yo siempre lo digo, a mis 49, casi 50, tengo la maravillosa dicha de poder decir mamá y papá todavía? todavía contarlos y tenerlos. Así que muchas felicidades para el tuyo.
Muchas gracias. Se las pasamos más tarde con su debida justa y rebanada de pastel.
¡Claro! ¡Ay, a celebrarlos! Porque además, no sé, con el tiempo se ponen más guapos.
Por supuesto que sí.
Los abuelos y las abuelas. Yo los veo y digo, ¡qué encanto! Y bueno, pues el día de hoy ya las están escuchando porque tenemos invitadas especiales. Hoy vamos a estar platicando de la Mesa Violeta. Uh-huh. ¿Qué es la Mesa Violeta? ¿Qué está sucediendo alrededor de ella? Y por eso nos están acompañando Crista González, ella viene del Instituto Municipal de las Mujeres, y Marina Druk, coordinadora de, precisamente de la Mesa Violeta. Bienvenidas, chicas.
Muchas gracias.
Cuéntenos gracias. Todo el chisme. Me gustó el nombre, Mesa Violeta.
¿De dónde viene la idea de Mesa Violeta y de qué se trata?
¿Por qué? ¿Qué es esa mesa?
Pues estoy muy contenta de que nos hagan esa pregunta porque hay muchas incógnitas alrededor. Sí. Y también notamos que pues hay muchos cuestionamientos porque la gente cree que solamente es una foto, color uh-huh. morado, y pues para cumplir un poquito con la cuota de trabajar la visión de la perspectiva de género, ¿no? La Mesa Violeta surge desde la presidencia municipal, es una idea de la ingeniera Milena Quiroga, en conjunto con la Dirección General de Seguridad Pública, la teniente Ruth de la Fuente. Uh-huh. Ellas hacen un intercambio de ideas porque, pues, estando en territorio, se dan cuenta, pues, de la violencia. Aparte, los números no nos favorecen históricamente en nuestro país. Y, pues, tomaron la decisión de generar una mesa interinstitucional para poder abordar temas de suma importancia. Eso desde el origen. Y, pues, se fueron sumando, pues, algunas instituciones. Crista también trae muy el panorama muy completo.
Que además viene de las mesas de construcción de paz y las mesas de seguridad que ya existían, digamos, ¿no? Donde se sientan Marina, Guardia Nacional, Seguridad Pública, hablar de los delitos que son comunes, ¿no? Robo, lesiones, pero como que la teniente y nuestra alcaldesa, que pues están muy comprometidas con esta visión violeta, digamos, pues dijeron, oigan, ¿por qué no tenemos una mesa que sea exclusiva para hablar de esto? Porque el problema ha sido, pues es un problema milenario, ¿no? Entonces ha sido tan grave que hay que apuntalarlo. Entonces desde ahí viene la visión de esta mesa, que no es nada más una reunión, sino un esfuerzo coordinado para atacar la violencia de género.
¿Cuál es el objetivo, chicas?
El objetivo principal, así en pocas palabras, es informar a la comunidad para que sepan que hay herramientas, que hay leyes que las protegen, instituciones comprometidas con la causa, y prevenir. La máxima es la prevención para seguir con los lineamientos de la doctora Claudia Sheinbaum a nivel nacional, que es la atención a las causas.
Quiero pensar que todo esto de la mesa, aparte de dirigirse a toda la población, es también, me imagino, una concientización y una capacitación al personal, porque de pronto nos ha tocado que dices, llegamos a ciertos lugares a poner las denuncias, las quejas, vemos que de repente, creo que cada vez es menos, pero todavía está el tema de la revictimización, está el tema de que, sí, ahí está la carpeta y cómo ahí la guardamos y a ver cuándo nos acordamos y pasan semanas, meses uh-huh. o lo que sea. Y sobre todo, el miedo que la mujer tiene todavía de denunciar, de decir, por las represalias, porque a veces se siente que no se actúa. Entonces creo que es bien importante que a los mismos funcionarios públicos de todas las dependencias se les esté, no sé cómo decir, si checando, viendo que estén en esta parte de cumplimiento.
Sí, para mí fue una de las cosas que yo más le aplaudo a la jefa, ¿no? A la alcaldesa Milena, que pues sentarnos a reflexionar. Oigan, a ver, no es un ejercicio tan sencillo, pero decir, a ver, pues resulta que tenemos quejas de esto que mencionas, ¿no? Hay revictimización, las carpetas duran un montón, pero ¿qué podemos hacer para mejorar, no? De un ejercicio de autorreflexión, y lo primero que se hizo justo fue eso, capacitación. Con la primera que se empezó fue con el cuerpo policiaco, ¿no? Los cuerpos de seguridad, tanto municipales como estatales, pasaron por una capacitación con perspectiva de género, porque veíamos que eran pues estos primeros respondientes y el primer filtro donde ya decíamos, uy, las cosas a veces no salen como deberían ser. Entonces, por supuesto que la Mesa Violeta ha contemplado y constantemente nos estamos capacitando pues para mejorar todos esos aspectos.
Y yo creo que este es un tema súper importante que tiene que llegar, y creo que parte de la misión es dar a conocer a todas las mujeres que tienen que estar informadas, porque creo que en parte de, además de tener conciencia, es falta de información de a dónde puedo acudir, cuáles son las instancias que me protegen. Y creo que esto es un punto muy importante que imagino que la mesa tiene para dar a conocer a todas las mujeres.
Sí, incluso la información es poder al final del día. Y independientemente de que las mujeres tengamos la información, sepamos a qué instituciones acudir, tengamos de la A a la Z el camino que tengamos que recorrer, aquí la clave es que la violencia no escale. El mes de marzo instalamos 8 violentómetros en todo el municipio de La Paz, con la intención de que en diferentes zonas del municipio, pues, todas y todos tengamos acercamiento.
Te interrumpo un momento. Claro. Para la gente que no lo sabe, ¿qué son los violentómetros y dónde están?
Ok. Un violentómetro es una medida de violencia. Empieza con un tono amigable, micromachista y un poquito chistosito, jajaja, hazte para allá, estás, tú no sirves, estás. Poco a poco va mermando.
Ay, el típico de regreses a la cocina.
Exacto,
y cosas
como
así,
el chiste
de chistecito.
El chiste que todas y todos nos reímos, pero que la invitación es dejar de normalizar esos chistecitos. A lo mejor al principio se empieza a incomodar el círculo, pero después, poco a poco, las mismas personas se van empapando de esto, ¿no?
Y que tomemos conciencia de que no es gracioso, porque también nosotras lo traemos en el ADN instalado, uh-huh, y de pronto lo vimos hace poco, no vamos a seguir tirando más, pero con un personaje, un diputado que tiró un chistecito de a las mujeres que son víctimas de abuso, que él dijo, pues han de ser muy gritonas y por eso les pegaron. Y ¡ja!, se rieron todos, hombres y mujeres, los que estaban ahí, como que al momento no les cayó el 20, hasta que en las redes les
tumbieron.
Y les dieron, y dices, esa parte que falta todavía como conectar, o no sé, chicas.
Sí, lo que pasa es que
me quedé con el tema. Y aparte el chícharo, a ver, no nos veíamos tan lejos. También todos los comentarios, yo no sé si fue planeado o fue una estrategia publicitaria o qué, pero definitivamente pues ahí está el ejemplo también de todo lo que, o sea, un comentario puede suscitar.
Así es. El violentómetro es, piénsenlo como un termómetro, así como va subiendo la temperatura, uh-huh, y empieza con estos comentarios, esta violencia, esto del chicharito, que cuando yo lo vi pensé que era inteligencia artificial y dije, nada, no puede estar diciendo esto, y resultó que sí era real. Y cómo va escalando y que nosotros podamos identificar, oye, pues este chistecito, jajaja, no está bien. Y entonces podamos empezar a poner un alto, porque no nos enseñaron a poner un alto, ¿no?
Pero lo siguen entendiendo que él no estaba mal, el chicharito.
Ah, por supuesto.
Sí, pero... perdón que te interrumpa, Crista. Es importante que las personas tengan la apertura. Retomando el tema de lo local, ¿sí? A veces las personas caen en estos ambientes, uh-huh, porque ignoran el tema. Porque nunca nadie les ha tendido un acercamiento, les ha dado una capacitación. Es responsabilidad de las y los servidores públicos capacitarse, tener este interés. Pero muchas veces es por ignorancia. Por ejemplo, las risas alrededor de los chistes misóginos, machistas, poco agradables para nosotras, son con el afán solamente de convivir. Pero va más allá de una convivencia. Esto es importante. Y esas pequeñas acciones son las que van a ir haciendo la diferencia en relación, pues, a la edificación de nosotras las mujeres, porque incluso nosotras mismas nos enfocamos a hablar. Voy a hablar rápidamente una experiencia. Hay una persona que conozco que me quiere. Yo sé que me quiere. Y siempre que me ve, me dice, qué bien te ves de la cara. Y me lo dice con amor, pero desde su ignorancia. Entonces, si nos ponemos a reflexionar que estos pequeños comentarios son lastimosos para las demás personas, una, porque pues ya está bien parada y se da cuenta y tiene todos los focos prendidos, pero es importante hacer un ejercicio de autorreflexión para ver cuál es mi red flag machista como hombre.
Claro.
Y ya después las mujeres luego dicen, ay, es que las mujeres también son machistas. Las vamos a dejar a un lado. Ahorita vamos a hablar de los hombres misóginos y machistas.
Y ahorita vamos a la pausa comercial y regresando, claro, les sí, damos con todo.
Eso.
¿Qué dicen ellas?
Y estamos de regreso en este tema de la mesa violeta y nos quedamos precisamente de que a las mujeres que cometen o que todavía no se percatan de estos comentarios que van en contra de nosotras mismas, los vamos a dejar tantito ahí en el... Les vamos a poner un pin aparte en este momento, pero nos vamos a ocupar del tema, decías, caballeros.
Sí, y también ahorita es importante mencionar que no es un pleito entre hombres y mujeres, no es una guerra. Únicamente estamos buscando ampliar y pues llegar a una igualdad sustantiva en cuanto a los derechos de las mujeres. No es una confrontación, es importante pues que la gente sepa, que todas y todos sepamos, no es en contra de nadie, es a favor de las mujeres y el rezago histórico que tenemos.
Sí, lo que pasa es que hay como, yo siempre pongo el ejemplo de cuando tú te metes al agua normalita, caminas, sí, el agua está suavecita, blandita, pero si te tiras de panzazo te duele un montón por la resistencia. Y eso es lo que pasa ahorita, ¿no? Tenemos esta coyuntura social donde estamos pues exigiendo, sí, ¿no? Pidiendo, reclamando por los derechos que a lo mejor muchas personas dicen, pues si ya los tienen, ya pueden ir a la escuela, ya pueden hacer todo, pueden estar en la política, pueden
ajá,
todo.
Casi que damos las gracias,
quieren,
¿no?
O sea,
ya den
quieren,
las gracias, golosillas.
Pero ya en la práctica, por ejemplo, simplemente en las carreras, por poner un ejemplo, en las carreras de ciencia y tecnología, en México, de cada 10, solo 3 egresadas son mujeres, ¿no? Entonces, la tecnología sigue siendo un mundo de hombres. Entonces, tenemos que ir equilibrando eso y, pues, mientras más resistencia pongamos nosotras, pues, el agua se va a poner más dura, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Pero sí, justamente entender que no es una confrontación, sino que estamos pidiendo algo que nos merecemos, no por ser mujeres, por ser humanos.
Exacto, qué bueno que comentas eso, que muchas veces hay una separación, ¿no? Como si nosotros fuéramos de otro planeta y los demás existieran en el planeta Tierra, ¿no? Entonces dices, espérate, no, estamos hablando siempre, me gusta que hablemos de seres humanos, somos seres humanos, todos hacemos una unión y bueno, lo padre es que podamos hablarlo, que para eso estamos hoy aquí, que tengamos una mesa y muchas más como esta en la que podamos hablar de, a ver, si existe un violentómetro, está aquí, puedes acudir allá y tener lo que yo les decía en un principio y la información para saber qué hacer.
Bien, incluso es importante verlo de esta manera. Porque mucha gente dice, ay, todos estamos expuestos a la violencia. Y sí, efectivamente, vamos a ejemplificar esto como si fueran una bolsa de violencia, ¿no? En la que todos los seres humanos, las personas, estamos expuestas y expuestos a cualquier tipo de violencia cotidiana. Cualquier persona. Pero hay una bolsa de violencia que le ocurre únicamente a nosotras las mujeres. Y esa es la violencia de género. Las miradas lascivas, los tocamientos, los acercamientos. Es importante identificar, sí, efectivamente todos estamos expuestos a cualquier tipo de violencia, pero hay una violencia a la que nosotras las mujeres únicamente nos exponemos. Y es ahí donde tenemos los ojos puestos las instituciones y ahorita con la voluntad política de la presidenta Milena Quiroga se está logrando pues materializar. Es un trabajo muy complicado, es difícil, necesitamos a más personas, necesitamos extender la mesa, extender la red, invitarles a informarse, es un primer paso que es muy valioso, no para nosotras, sino para la persona que vive la experiencia de la información.
Y que entre mujeres nos apoyemos, porque muchas veces pasa que llega, por ejemplo, si yo por decir, no llego y le cuento a Claudia, ay, no sé, no le creo, porque ella como que siempre anda muy provocadora, como que viene en minifalda, la Rufo es muy guapa y a mí se me hace... No, ese tema no va, sino como de, siento yo que nos falta esa parte de, okay, yo te creo y yo te apoyo.
Claro.
O sea, yo recuerdo esa campaña que salió cuando iniciaron los movimientos feministas, digamos, en México por ahí del 2017, de que empezaron ya las marchas más formales y todo, que decía el yo sí te creo. Para mí esa fue una campaña que me llegó al alma y que se me hacía súper importante de cómo nos falta entre mujeres creernos y ayudarnos, ¿no? Creo que esa es una parte en la que tenemos también que nosotras, desde este lado, hacer conciencia en creerle a la otra mujer cuando te está diciendo las cosas y lo que le está sucediendo y ver cómo puedes acuerparla, apoyarla o al menos escucharla sin juzgar, ¿no? Pero creo que esa es una parte que nos falta a todo ser humano, hacer un poquito hincapié en el yo sí te creo.
Sí, lo que pasa es que nos enseñaron a odiarnos, pues sí, que es la otra mujer es competencia. Entonces, nosotras estamos trabajando en esa parte, ¿no? Constantemente en esto de la sororidad, la tan famosa sororidad, que no implica que seamos amigas, sino que yo te respeta, que si me dices que te violentaron, pues yo te crea, te dé los recursos para que puedas salir adelante. Pero sí, es complicado porque pues además está así como en este ADN social de cómo nos criaron. Pero ese es trabajo que nos toca a nosotras, lo hacemos, pero también está esa parte que le toca a la parte agresora, ¿no?
Sí, incluso el yo te creo, está bien que yo le crea a la persona que me dice que fue violentada, pero quien tiene la responsabilidad de creerle a la víctima son las instituciones.
100%.
Entonces, si yo le creo o no, al final del día no impacta en una carpeta, en una denuncia. Quien tiene que tener pues esta capacitación con perspectiva de género somos las instituciones. Y ahí es donde pues estamos trabajando desde la Mesa Violeta. También hace un par de días tuvimos un primer informe de la Mesa Violeta donde se expusieron algunas cifras importantes.
Compártelas.
Sí, pues la alcaldesa compartió información de valor, algunas cifras que nos compartió la Subprocuraduría de Atención a Víctimas, de carpetas abiertas, judicializadas, y un poquito más el meollo pues legal de la situación que viven las mujeres que son violentadas y que tienen un acercamiento a la justicia, ¿sí? Entonces, aquí hicieron un intercambio, bueno, la alcaldesa compartió un informe, pues que la verdad nunca se había visto. Esto es bien importante que la gente lo visibilice, que las personas caigamos en cuenta de esto, que es un precedente histórico. Nadie nunca abre la puerta a estos temas, nadie nunca abre las áreas de oportunidad que tenemos las instituciones, y eso es el valor agregado que tuvo este evento, el reconocimiento del rezago que tenemos en este tenor, porque no es de uno, de dos, de tres, son muchos años de rezago. Es histórico esto. Entonces, a mí me llama mucho la atención que en las publicaciones del informe de la Mesa Violeta meten otras situaciones de la comunidad, de otros temas, de servicios públicos, estamos hablando de este tema. Y la vida de una mujer nunca jamás se va a ver equiparada ni comparada con un bache en una calle.
Así es.
Así es, de hecho las redes sociales están inundadas, ¿no? Hay temas más importantes, el alumbrado, el agua, pero ¿qué más importante que la vida de las mujeres, niñas y adolescentes?
Nada, y luego sobre todo el día de ayer que vimos desgraciadamente que en Loreto, ¿no? Fueron, sí,
localizados.
No, y el par de la señora y su hija que fueron agredidas con arma de fuego y demás, y ayer estaba viendo también en otra parte que fue también la pareja con los papás de esa, o sea, los suegros de la muchacha, la ultimaron enfrente de sus hijos, de su hijo. Entonces, carajo, o sea, yo no puedo pensar que ningún bache, ninguna avenida pueda ser más importante que eso.
Sí, si bien es calidad de vida y es importante porque es responsabilidad en este caso del ayuntamiento, no son temas que están revueltos. Necesitamos enfocarnos en esto, y está comprobado, son estadísticas que la mayoría de las mujeres, vamos a hablar de las mujeres que están privadas de su libertad, ¿sí? La mayoría de las mujeres que están privadas de su libertad son porque están vinculadas a un proceso de la pareja, en este caso un hombre, que posiblemente fue el agresor, que fue quien incurrió en un delito, y nos llevan de camino pues a la injusticia, porque solamente por ser compañeras de una persona que no hizo lo que tenía que hacer, pues somos mal juzgadas, ¿no? En su momento.
Y además suelen las mujeres en situación de reclusión, en esos casos suelen ser juzgadas más duramente y además suelen pasar peores condiciones, es decir, son las familias las visitan menos, ¿no? Los espacios suelen ser más reducidos. Entonces, en todos los ámbitos, hasta como este, las mujeres seguimos viviendo en desigualdad.
Y además la violencia que se ejerce en las cárceles.
Oye,
también hacia la mujer.
Saludos a Gladys Navarro, dice, fue en Comondú, Direc. Ahí ya está, en Comondú fue el tema de la señora con su niña, que de verdad a mí me encogió el corazón. Y que falta muchísimo trabajar todavía, creo que también desde la parte de legislaciones, todavía nos falta de cubrir y de ejercer. Yo voy a hacer una pregunta aquí importante, a ver si la pausa me deja, señor, o todavía
pues
no.
Pues tienes un minuto,
tenemos
si quieres,
un minuto. Mira, mejor la hacemos regresando de la pausa, pero a mí me gustaría que me dijeras cuáles son como los tres objetivos, digamos, principales de esta mesa violeta. qué es lo que se tiene en mente para trabajar y cómo podemos sumarnos también sociedad y todos para apoyar en este rubro. Así que antes de que me lo contestes, yo creo que ya nos vamos a estar yendo prácticamente a la pausa comercial. Dice mi señor productor que sí. Nos vamos a la pausa y regresamos con más de Mesa Violeta.
¿Qué dicen ellas?
Y estamos de regreso en la Mesa Violeta, la mesa más violeta de todas, el día de hoy en ¿Qué dicen ellas? Y bueno, con este tema, la pregunta a los 54 mil millones de dólares. Tenemos legislaciones, ¿qué pasa con estas leyes como la Ley Olimpia y demás? Que estamos viendo que de pronto no están surtiendo efecto, no se están realizando, ¿qué pasa?
Pues ahorita estábamos compartiendo un poquito. Pues lo que pasa es que es esto mismo, que hay mucho, ya hay muchas leyes, ya está regulado en la Constitución, ya tenemos la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, donde pues si se dan la oportunidad de leer algunos resúmenes que cualquier persona puede tener acceso en un con un dispositivo móvil con internet, pues existen, pero eso es lo que la doctora Claudia Sheinbaum está impulsando, la igualdad sustantiva. Se llevó a cabo una reforma. ¿Y qué es la igualdad sustantiva? Todo el mundo dice, ay, cómo dan lata, ya lo violeta ya pasó, ya está muy manoseado. Yo he escuchado que dicen eso, ay, ya, cómo dan lata, están duro y dale. ¿Por qué? Porque existen ya las leyes. Sin embargo, la igualdad sustantiva son los hechos. En la práctica no lo hemos logrado. Y ese es el gran reto, y ese es el reto que tiene la Mesa Violeta. No tenemos una vara mágica, pero tenemos la voluntad política de hacer las cosas diferentes y es un proceso. Como es una deuda histórica, tampoco vamos a esperar resultados de la noche a la mañana. Claro. Pero la resistencia desde ahorita va a tener una cosecha. Entonces, pues ese sería como mi participación. Krista tiene mucha experiencia y me gustaría que nos sí compartiera.
Y es que además creo que siempre pensamos a la institución como un edificio, ¿no? Y se nos olvida que adentro hay personas y que la MP es persona y que el juez, la jueza y la secretaria y la directora y la todas somos personas que traen una carga de lo que aprendimos cuando éramos chicas, claro, chicos, ¿no? Y eso dicta cómo hacemos nuestro trabajo y eso a veces no lo vemos. Entonces creo que es muy importante también que tomemos acción personal, porque sí están las leyes, ¿no? Tenemos la Ley Olimpia, tenemos la ley, ¿no? Diferentes leyes que tienen que ver con esta igualdad y el acceso a la justicia, pero las personas son las que hacen los procesos, ¿no? Las leyes son letras. Entonces, uh-huh, es importante que cada persona desde sus puestos, pero también desde el interior de las familias, la estadística nos dice que cada 7 de 10 mujeres viven violencia, pero al interior de su familia. Entonces, creo que tenemos que empezar a ver esa responsabilidad personal, porque si no, va a ser un cuento de nunca acabar. Las carpetas van a ser así, ¿no? Porque siempre va a haber algo.
Sí. Carpeta archivada.
Ya sabemos qué
dicen,
¿no?
Ya sabemos qué dicen por ahí, pero que es una parte bien importante esta. Me gusta que por lo menos estén poniendo en la mesa estos temas, ¿no? Que se esté buscando trabajar y ahorita lo que decían, ¿no? Ya pasar de las legislaciones a los hechos, a que se cumplimenten todas estas medidas y a que pues empiece a bajar ese número, porque sí está muy fuerte.
Y eso es parte también de lo que se hace en la mesa, no es nada más que nos pongamos a platicar o algo, ajá, así, sino a ver.
Acciones.
Tenemos un sistema que se creó en la mesa para poder dar puntual seguimiento, es decir, yo puedo ver a una víctima, es decir, llegó a denunciar por esto este día y puedo ver exactamente todo el trayecto que ha pasado o por el que no ha pasado, ¿no? Y la alcaldesa siempre es muy puntual en el sentido de que ninguna víctima quede sin un servicio. ¿Y a qué se refiere? Pues que si necesita acceder al refugio, acceda a ese espacio seguro, que si necesita terapia psicológica, acceda o a la contención. De modo que mientras avanza el proceso, uh-huh, judicial, uh-huh, porque sabemos que tiene tiempos, pues esté siendo contenida y, uh-huh, pueda avanzar y no quedarse en ese lugar
y resguardada,
en el que llegó.
Porque así si es, no quedan en un estado total de vulnerabilidad para que la agresor continúe, ¿no? Sí. Que yo creo que, no lo sé, pero dependiendo también de las situaciones y circunstancias, esos juicios o esos procesos deberían también de llevarlos ellos, pero al interior de una prisión, porque sí hemos visto muchos casos. Voy a nombrar uno que me viene a la mente porque fue muy famoso y hasta el día de hoy nadie sabe qué pasó. pero el caso del director de Latinoamérica de Amazon, la esposa había denunciado N cantidad de veces las agresiones, hasta que la última, enfrente de sus hijos y demás, y hoy está prófugo y está libre, pero se pudo haber evitado si en una de las 17 denuncias que hizo se hubiera detenido, se hubiera resguardado, se hubiera hecho algo, ¿no? Creo que tenemos, sí. Ya no debe haber más historias como estas.
Exacto, y ahí es donde podemos detectar la escalada de violencia. Cuando nosotras estamos informadas, podemos ubicar la escalada y podemos tener acceso a los recursos que nos ofrecen las instituciones. También yo quiero reconocer el trabajo de la Procuraduría. Si bien hay muchos retos, es un sistema patriarcal. Uh-huh. Es un sistema que funciona no a beneficio de las mujeres. Entonces, yo sí quiero reconocer los trabajos que se hacen desde la Procuraduría porque es inmenso. Es muy grande el trabajo y hay personas que tienen esta voluntad de que las cosas sucedan y esas personas son las que se suman a esta mesa. Todas las instituciones tienen un enlace, los titulares, las y los titulares de las instituciones se han acercado a la mesa por motivos de agenda, no van todas las sesiones, pero están informadas, están enteradas. Todas y todos saben lo que sucede en la mesa y los acuerdos a los que llegamos para poder avanzar en este sentido. Si bien hay mucho rezago, también es digno de reconocer a la Policía Estatal Preventiva, a la Procuraduría, al Poder Judicial, al Centro de Justicia para las Mujeres. Nos hace falta mucho, pero estamos trabajando para lograrlo.
Sí, también a la Seguridad Pública Municipal, ¿no? Que ha hecho pues ahí reformas a sus protocolos, al Mando de Policía y Buen Gobierno, que es este logro de la Mesa Violeta también, donde hay acciones que no van a la Procuraduría porque no son delitos, pero sí eran acciones en contra de nosotras y cosas que, como decía la alcaldesa Imanina, solo nos pasan a nosotras. Entonces se reformó y ahora tenemos esta figura de justicia cívica que puede sancionar justo para que no sucedan estas historias y decir, oye, a la primera yo ya te pongo una sanción y además le voy pasando a la Procu la carpeta para que tengas el antecedente.
Sí, porque tiene que estar vigilada la persona. Ahora, me van a faltar más programas, chicas, porque también sabes que quería preguntarte lo que estábamos hablando fuera de la pausa comercial, el tema de ahora tenemos la violencia, pero también la violencia digital. ¿Y esa cómo se controla? ¿Y esa cómo se legisla o se regula? ¿Y ahí qué podemos hacer? Porque si bien no tienes un agresor golpeándote, sí tienes a 300 gentes, sobajándote, uh-huh, subiendo fotografías e imágenes, o sea, ¿qué sucede ahí?
Sí, antes de que Crista entre, porque Crista es...
¡Venga, mi Crista, agarremos fuerza!
A mí sí me gustaría que no es menor, no necesito que alguien me dé un golpe, uh-huh, para poder tipificar la violencia como tal. Uh-huh. Es violencia y es peor porque son 300 personas, no es una.
Exacto.
Entonces, no porque no lo esté viendo yo directamente... no deja de ser violencia.
Claro.
Sí, la violencia digital tiene tres características, ya las mencionaron. Una es que no tienes una sola persona agresora, pero además, usualmente la violencia familiar, la violencia sexual, es al interior del hogar, en un espacio privado, pero esta violencia es en público. Es decir, es como si te pusieran en la plaza pública.
Y te encuadraron,
¿no? Entonces, está esa humillación, pero además le sumamos el factor del anonimato, ¿no? Que es muy difícil a veces saber quién es el agresor, quién es la persona agresora. Entonces, tenemos tres condiciones que hacen un caldo ahí de cultivo de la violencia digital que hace tan difícil. Pero además, entran las plataformas, que yo les preguntaría, ¿han reportado alguna vez un contenido? Y si es así, ¿cuántas veces avanzó el reporte, no? Porque las plataformas, pues, también son patriarcales, ¿no? Los sistemas son patriarcales y no nos benefician. Ahora, con la inteligencia artificial, pues, también la tenemos brutal, porque ya ni siquiera necesitas que estar tú físicamente para que violenten de ti y de tu imagen y que duele igual. Hemos tenido diversos casos de suicidio en México, uh-huh, en Argentina, en Inglaterra, en Estados Unidos, y tiene consecuencias reales. Y además la violencia digital no se queda ahí. Ya hemos visto casos donde traspasa a la vida, digamos, física, en el sentido de que van a tu casa, te siguen, te persiguen. Entonces no la veamos como que nada más pasa en línea, ¿no? Hay muchas leyes, tenemos la famosa Ley Olimpia, en algunos casos ha funcionado, en otros no,
tanto. Uh-huh.
Pero va de nuevo, la responsabilidad individual. Lo viral no se hace viral por arte de magia, lo hacemos viral cada una, yeah, de las que está aquí sentada y las que nos escuchan. Y si a mí me llega un contenido violento que sé que afecta a la dignidad de una mujer o de cualquier persona, pues ¿para qué lo comparto? ¿No? Mejor ahí corto la cadena y ¡pum!, se acabaría. ¿no? Y yo creo que ahí sí viene una gran responsabilidad de las personas.
Sí. A mí me gustaría tocar el tema, perdón, de los componentes terapéuticos de los agresores. Si bien hay violencias, hay denuncias, hay faltas administrativas, que esa falta administrativa es la que emite el juzgado cívico. No es un delito, pero es una falta administrativa y ahí es donde empieza a escalar la violencia. Se les hace el exhorto a los violentadores para que tomen un componente terapéutico y la mitad lo rechaza.
Vamos a tener que hacer la parte 2 de
Estoy
la mesa violeta.
De acuerdo. Sí, porque ya
para
nos
la
tenemos
semana
que
entra, porque el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias, Crista. Muchísimas gracias por haber estado aquí, chicas, esta mañana con esta mesa violeta.
Muchas gracias, chicas.
A Marina. Y bueno, gracias sobre todo a usted, porque el tiempo es un tesoro y nos regaló el suyo. Claudia, nos vemos.
Así es, nos vemos, pero hoy a las 3 los espera a Adriana Márquez y nosotras mañana, 9 en punto.
Las mejores entrevistas, todos los temas, las personalidades, porque tienes que enterarte de ¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Twitter, Facebook y www.radioformulalapaz.com. Esto fue ¿Qué dicen ellas? Con Carla Zavala y Claudia Rufo, las mujeres que hablan de todo y con todos.